Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Por delante tenemos 5 minutos casi para contarles, resumirles toda la actualidad del deporte en este día de hoy, en este martes que se nos anunciaba muy, muy, muy lluvioso. Sí que ha llovido durante la madrugada, pero afortunadamente durante la mañana pues ha llovido un poquito, no ha sido una lluvia de esas que afortunadamente se agradece que vengan para hacer daño. Vamos a ver, pues el tiempo sigue nublado, seguimos en alerta amarilla, pero yo creo que de momento el tiempo acompaña, como acompaña por ejemplo al Real Murcia Club de Tenis, el Campeonato de España de Tenis masculino y femenino que se están celebrando en sus instalaciones y que se va a desarrollar hasta el próximo miércoles, es decir, hasta mañana el femenino y hasta el domingo, o hasta el sábado mejor dicho, el masculino, en el que el Real Murcia Club de Tenis 1919 es favorito, no así el Real Murcia Club de Tenis 1919 femenino, que quedó apeado ayer de la competición, pero vamos de saber que ha conseguido mantener la categoría. Recordamos el día en el que Carlos Alcaraz debuta en el Paris-Bercy, en el Master 1000 de París, buscando mejorar sus prestaciones de los últimos años en el torneo francés. Este año Francia se le ha dado bien. Ganó Roland Garros y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. No se va a encontrar, lo acaban de escuchar, Angelito García, con Jannik Sinner en la final. Si es que Jannik Sinner llegaba y si es que llega Carlos Alcaraz, porque se ha caído de la misma por unos problemas estomacales, sí que estará en el Paris-Bercy y luego sí que estará en el caso en el torneo de maestros, en la Copa de Maestros, el tenista italiano. Tiene una buena oportunidad de reducir puntos Carlos Alcaraz en su pelea por pelear por el número uno del mundo. Mientras tanto, estamos también con el Real Murcia hoy de día libre, al igual que Lucán Murcia Club de Fútbol. Los dos se han pensado en los partidos que tienen que disputar el próximo domingo. Otra vez, ambos a las 12. El Real Murcia en el Alfonso Murube ante la Agrupación Deportiva Ceuta y el Lucán Club de Fútbol en el Enrique, en el Bishoker La Condomina ante el Recreativo Granada. Los dos equipos a las 12 del mediodía. En tanto, recuperar efectivos en el caso del conjunto Granada. Recordamos el líder de ese grupo segundo de Primera Federación. Y también estamos pendientes de ese partido que se va a disputar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes entre UCAM Murcia Club Baloncesto y el Real Madrid. Un partido en el que si el equipo universitario es capaz de ganar, superaría al Real Madrid en la clasificación. Recordemos, se vivirá el domingo a las 6 de la tarde lo que fue la final del pasado año entre el Real Madrid y el UCAM Murcia Club Baloncesto en el Palacio de los Deportes, con la segura ausencia de Troy Copain en el equipo universitario. En fútbol sala, el Pozo jugará el viernes ante Burela en el Palacio de los Deportes, intentando mejorar resultado con respecto al partido del pasado fin de semana ante Noya. Precisamente hoy, Esteban, el jugador del conjunto charcutero, hablaba de que esta liga es muy complicada y que hay que hacer bueno ese punto, ganando el viernes.
Bueno, este año a la vista están los resultados, que esta es una liga muy competida. Obviamente el objetivo prioritario es ganar siempre y trabajamos cada semana con ese objetivo de sumar 3 puntos, pero bueno, subamos una pista a una cancha difícil y tenemos que intentar que ese punto a la larga sea bueno y que no sea algo negativo. Entonces ahora seguir sumando de 3 en 3 y seguramente si lo hacemos así será un buen punto.
Mañana, por cierto, será día para el baloncesto femenino Ozono Global Jairis, después de su victoria o su derrota del pasado fin de semana, vuelve a la competición europea en la Eurocup Women. Será en Atenas, en el Panathinaikos, a las 5 de la tarde, comenzando la segunda vuelta de la competición. 3 victorias, 0 derrotas tiene el conjunto de Alcantarilla, 0 victorias, 3 derrotas el equipo heleno. Bernat Canut hablaba de lo cargado que está el calendario.
El calendario sabíamos que era jodido, ¿eh? Estamos hablando que de los últimos 18 días hemos jugado, vamos a jugar a 7 partidos, de los cuales 6 son fuera de casa, ¿no? Además, pues bueno, volvemos a jugar este miércoles en Grecia y el viernes, inexplicablemente el viernes en Araski. Y bueno, es un tramo de temporada complicado, ¿no? Y bueno,
Mañana ese partido se podrá seguir a través del canal de YouTube de la FIBA. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. En el resto de emisoras recordamos que escucha la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia. Deportes.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte de este día de hoy, de este martes día, que hace calor, ¿eh? Hoy hace, comparativamente con el día de ayer, estamos casi, yo diría que 7, 8, 10 grados incluso de temperatura más alta. Incluso apetece poner el aire acondicionado en este día de hoy, donde hace mucho bochorno en la capital de la región y en líneas generales en toda la región de Murcia. En este día en el que el Real Murcia ha descansado, en el que el Lucan Club de Fútbol ha descansado, en el que Lucan Murcia Club Baloncesto ya prepara su partido del próximo fin de semana y en el que el Pozo Murcia Costa Calia también prepara su compromiso del próximo viernes ante Burela. Va a ser el que abra la competición, el que abra el fin de semana en este caso. Aunque eso sí, es una semana en la que hay mucha competición, ya que hay Copa del Rey de Fútbol el miércoles, mañana, es turno para el Fútbol Club Cartagena, el Yeclano Deportivo y el Águila Fútbol Club. Y la Deportiva Minera, que quedará para el jueves. El Yeclano Deportivo visita Laredo. Será mañana, como decimos, el Fútbol Club Cartagena, el colista de la segunda división, que visita al conjunto del Beasaín, equipo de la tercera federación. Y mientras tanto, el cuadro del Águilas recibe al Club Deportivo Castellón, quinto clasificado de segunda división, mañana en el Rubial. Y como decimos, para el jueves quedará el partido de la Deportiva Minera ante el Tudelano. Van a ser bastantes los aficionados que se desplacen a Tudela. Y es que mañana es un día de competición, porque aparte de la Copa del Rey, hay Eurocup Women. No hay esta semana competición europea de baloncesto, pero sí que hay competición europea femenina. Es el turno para el equipo del Ozono Global Jairis, visitando al Panathinaikos, al equipo al que ganó en la primera vuelta de la competición, en su debut en competiciones europeas. Un equipo, el de Bernat Canut, que lleva 3 victorias en los 3 partidos que ha disputado en esta competición. Viene de caer 80-82 el pasado domingo en la competición doméstica ante el Casademont Zaragoza, el equipo de Alcantarilla, que es el líder de su grupo. Bernat Canut, el técnico del cuadro de Alcantarilla, hablaba de ese partido, de cómo llega el equipo tras la última derrota.
El equipo ha sido siempre competitivo. Es verdad que bueno, perdemos el final de partido allí en Zaragoza y hubiera sido una victoria de mucho mérito, pero por detalles se decanta por el lado de Zaragoza, igual que ayer, ¿no? Que yo creo que en varias fases del partido estuvimos bien, sin estar brillantes, pero después muchos errores de scouting, de tomas de decisión, sobre todo también en la prórroga, le regalamos muchos tiros libres, ¿no? Pues bueno, provocan otra derrota contra un equipo que venía convencido en que nos podía hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, el equipo ha competido siempre. Yo creo que las jugadoras tienen ganas de rehacerse de esta derrota. Yo estoy, de forma general, contento con el trabajo del equipo. Sí que ayer, ¿no?, perdimos un poco el foco en varios momentos. Dije después del partido que era natural lo que pasaba, aunque no me gustó, era natural porque pues eso, ¿no?, venimos de muchos viajes, de muy pocos entrenos y no mentalmente para la joda tampoco es fácil, ¿no? Pero bueno, quedan 2 partidos antes del parón, en 5 días, los 2 son fuera, pues hay que levantar cabeza e intentar ir solo por el siguiente, el de Grecia. Emocionalmente afectan las derrotas y afectan las victorias, ¿no? Venimos de ganar al líder francés hace nada allí en Francia. Y pues, quieras que no, seguramente bajas un peldaño pues, el foco, ¿no? No tienes tiempo para focalizarte en el rival, para prepararlo mucho, hablas de 4 detalles y no te acaban de salir bien, Bueno, al final todo lo que pasa, pues evidentemente conlleva consecuencias cuando ganas y cuando pierdes, pero el equipo, pues a ver si encontramos esta madurez, ¿no?, de aprendiendo, pues soy capaz de pasar página y pues a empezar el partido del miércoles con mejores sensaciones, con mejor implicación colectiva, que es muy, muy diferente, lo hemos hablado hoy. Es un equipo que es evidente que ha perdido los tres partidos, pero que la dinámica que lleva es muy distinta a la del principio en cuanto a sensaciones, ¿no? Entonces, ya dije después del partido de Panathinaikos que la diferencia de nivel no era el que pareció con el resultado. Y allí en su campo en Grecia pues nos van a poner en apuros, están haciendo cosas bien, alguna jugadora que en griega que aquí no jugó va a estar, entonces bueno, máxima alerta, ¿no?, y intentar no focalizarnos tanto en el rival sino en ser un mejor nosotras, ¿no?, desde el minuto uno de partido. Todos lo son, porque el primero, porque era en casa, era importante ganarlo, ¿no? El segundo, ostras, si ganábamos en Polonia, pues era un golpe sobre la mesa, lo ganamos. El tercero, ostras, pues era una oportunidad, ¿no?, porque habiendo ganado los dos primeros, si ganas el tercero en el campo de Angers, pues bueno, pues estamos 3-0, pero ya esto es pasado, ¿no? Entonces nos focalizamos en ganar ese partido sin pensar...
Bueno, pues esperar Canut, del técnico del Ozono Global Jairis, que afronta ese partido, el cuarto partido de la competición europea del Eurocup Women para el equipo de Alcantarilla. Y enseguida vamos a hablar de tenis, porque se está desarrollando el Campeonato de España de tenis en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919, y porque además, pues, Carlos Alcaraz comienza hoy su participación en el Master 1000 en París-Bercy.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, seguimos en este día en el que la lluvia amenazaba mucho, la dana, ya hemos visto muchas imágenes, aunque evidentemente nada que ver con lo que hemos vivido otros años. Y pendientes estaban en el Real Murcia Club de Tenis 1919, evidentemente del cielo, porque ayer se pudieron jugar los partidos de las primeras eliminatorias del Campeonato de España de Clubes Femenino. Cayó el Real Murcia Club de Tenis ante el Real Club de Tenis Barcelona. Esta mañana había partidos previstos. De hecho, se han podido jugar, e incluso la buena noticia es que el Real Murcia Club de Tenis 1919 ha conseguido mantener la categoría. Hablamos con el presidente del Real Murcia Club de Tenis, que me imagino que habrá estado estos días mirando para arriba y de momento respetando. Antonio Saura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, que de momento el cielo nos respeta, ¿no?
Pues sí, a pesar de la lluvia caída la tarde de ayer, la tarde y noche. Bueno, no, las pistas estaban en buenas condiciones, han asumido la lluvia que ha caído, que no ha sido poca, como sabemos, y bueno, aparte, al margen de eso, nuestros profesionales están desde la primera hora de la mañana para poder habilitar las máximas pistas posibles, y así ha sido. A las 12 se han habilitado 5 pistas y a la 1 se han incorporado 3 más. Sí, en el momento la jornada se está desarrollando con esas incidencias, pero bueno, se están sacando partidos, que es el objetivo.
Y además que después de la noticia de la eliminación de ayer ante el Real Club de Tenis Barcelona por parte del Murcia Club de Tenis, habéis conseguido ganar en el día de hoy y mantener la categoría, ¿no?
Así es. Ayer la verdad es que era una eliminatoria ya
complicada.
Muy, muy complicada, más que igualada, efectivamente. A pesar, perdimos 3-1 los individuales y bueno, en los tres partidos que perdimos fuimos a los tres sets, y en dos de ellos tuvimos un set y sacar para ganar el partido, pero bueno, el tenis es así y jugaron bien y ganaron mejor. O sea, aquí no influye la suerte, prácticamente nada. O sea, que justicia, y el Real Tenis Barcelona ganó con todas las de la ley. Hoy, sin embargo, contra el Real Tenis Zaragoza hemos ganado y afortunadamente hemos mantenido un año más la categoría en primera, que era el objetivo inicial.
Antonio, me imagino que en estos días de atrás, cuando llegó el anuncio de la dana y demás, muy pendientes de lo que sucedía, porque siempre en el tenis estáis pendientes, hasta ahora siempre, salvo raras excepciones, el Sol ha acompañado, lo normal es que Murcia acompañe. Me imagino que estos días pendientes, y parece que a partir de ahora, pues cuando empiece el campeonato masculino a partir del jueves, la cosa va a pintar mejor, ¿no?
Pues así es, la verdad que, como dice, en Murcia presumimos con toda razón de buena climatología y sol, y también por otro lado, pues haría falta que lloviera un poco más por todo lo que significa, pero que llueva en estos días, la verdad que era un problema y estábamos muy pendientes. porque un torneo muy comprimido, en una semana, en tres días la chica, en tres días los chicos, y la verdad es que hay poco margen para alargar el torneo. Entonces estamos preocupados fundamentalmente por eso. Afortunadamente yo creo que vamos a terminar mañana las chicas y el jueves empezaremos los chicos, y el pronóstico, como bien dices, para el resto de la semana parece un poco mejor que el que nos indicaba a inicios de esta, ¿no? Esperemos que se confirme.
Antonio, muchos años ya organizando este campeonato de España. El otro día incluso el presidente de la Federación Murciana, en la presentación, lanzó el mensaje, aunque la española va a tener elecciones, pero que está preparados, que si queréis podréis volver a pelear por un año más, ¿no? Por ser sede.
Sí, hombre, ese es el décimo, como dije en la presentación, en la categoría masculina. Seis de las siete últimas ediciones se han celebrado aquí. Seis últimos, y cuatro en las chicas, todas de manera consecutiva, como comenté. Para nosotros, bueno, y para esta junta directiva que presido, la verdad es que era uno de los principales objetivos en el apartado deportivo, el traer la mejor competición posible, y está dentro de las que hacemos, sin duda que lo es, ¿no? Y por nosotros, pues, estaríamos encantados de seguir organizándolo. Pero es verdad que cada año hay muchos clubes interesados, porque es un torneo muy bonito, muy atractivo, donde se puede ver un gran nivel de tenis, y no sé lo que va a pasar. Ojalá las federaciones demuestren que confían en nosotros. La prueba está que delegan nosotros todo lo que puede o todo lo que le pedimos, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Antonio, el jueves comienza el campeonato masculino. Defendíais títulos los dos, en el masculino y en el femenino. Bueno, el femenino es que le tocó un rival muy duro, para empezar. Uno histórico como Real Club de Tenis Barcelona 1889, me parece, sí. Y vosotros, bueno, pues veníais de ganar el año pasado, habéis conseguido el primer objetivo, que es mantener la categoría. ¿Y en el masculino cómo lo ves?
Pues en el masculino, a priori, insisto, porque aquí la competición es muy igualada, y la prueba está el año pasado, donde bien dice, ganamos cuando íbamos perdiendo 3-0 con el Real Club y Barcelona en la final, y ganamos los últimos cuatro partidos, algo que difícilmente lo veremos, ¿no? Quiero decir que está todo muy igualado. Este año, a priori, bueno, pues tenemos mejores sensaciones por el sorteo en el masculino, ¿no? Pero bueno, habrá que jugarlo porque cuando también querrá el otro equipo, sin duda que va a querer ganar.
Quien quiera verlo, ya sabe, entrada gratuita, y además hay opciones de verlo a través de streaming, ¿no?
Sí, gratuita, como siempre. Nosotros todos los eventos que organizamos son gratuitos para cualquier aficionado, venga de donde venga. Y después, bueno, pues creamos una página donde un enlace donde se puede ver los resultados en directo, incluso las imágenes de la pista central, también en directo, los partidos en directo.
Y ahora mismo estoy viendo, y bueno, ahí se ve, hay un, no es que haya mucho ambiente ahora mismo, pero bueno, se está jugando sin problema.
Está jugando, efectivamente. Sí.
Bueno, pero esperáis que, sobre todo a partir del jueves, cuando escampe, como solemos decir aquí, la gente no deje de, vamos, va a estar con vosotros seguro, llenando las gradas, como siempre.
Sí, cada año ha sido así, ¿no? Entonces pensamos que este año va a ser igual, más. Entendemos que sí, y bueno, espero.
Vamos a ver qué ocurre. Por cierto, esta tarde empieza Rafa Nadal en Máster. Rafa Nadal, sí. Carlos Alcaraz en el Máster 1000 de Bercy, París-Bercy, ¿cómo le ves?
Pues hombre, yo creo que obviamente es favorito. Carlos es favorito en cualquier torneo que juegue, más allá de su ranking, pero obviamente es un candidato, tanto como Sinner, que el otro competidor principal para él, ¿no? Yo creo que con un poco de suerte, porque acierto va a tener y el tenis lo tiene, yo creo que vamos, esperemos que gane, ese es nuestro deseo, sin duda.
Se nos ha escapado el nombre de Rafa Nadal, y es que sabemos también lo que es ganar un torneo al principio, cuando arrancaba en el Murcia Club de Tenis, o sea que le hemos visto de niño casi en el Murcia Club de Tenis.
Sí, afortunadamente hemos tenido el honor de tenerlo aquí, pues en este mismo campeonato por España, por equipo, efectivamente estuvo con el Real Madrid y Barcelona, y luego en torneos de edades, más en edades más tempranas, ¿no? Y bueno, nuestro socio de honor, de los que hacemos gala.
Sí, que además se lo entregasteis personalmente vosotros hace un par de años.
Estuvimos en la academia, efectivamente. Sí. Un honor y un orgullo al poder decirlo.
Antonio, que sigan las cosas bien, que sigamos disfrutando, y ya hablaremos más adelante, pero después ya para el año que viene ya quedamos, ¿eh?
Muy amable. Eso espero.
Gracias.
Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.
Antonio Saura, presidente del Real Murcia Club de Tenis. 44 minutos pasan de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de otras cuestiones. Y yo quería hablar un ratito hoy de ese evento que ayer se vio en el Palacio de los Deportes, que además yo creo que han hecho escuela. El partido del recreo. Creo que hoy lo hacía Fuenlabrada, el equipo de primera FEP. Felipe Meseguer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
El ideólogo de la idea, ¿no? Bueno, de la idea, el ideólogo.
Bueno, sí, un poco entre todos, pero sí. Al final, el encargado de pelearse con todo el mundo para poder llevarla a cabo. Pues sí. Esto lo llevábamos gestando desde 2019. Con la pandemia se frenó un poco y, bueno, al final conseguimos sacarlo adelante en 2022 y ya cumple la tercera edición.
Oye, ayer 7.300 chavales, el palacio lleno, además organizado de forma rápida por aquello de que el pabellón va a estar ocupado con dos conciertos durante el mes de noviembre. Era muy difícil hacerlo en las fechas que lo teníais previsto, pero ayer ver las caras de los niños, me imagino que para ti, que un poco eres el que lidera ese acontecimiento, tuvo que ser un espectáculo. No sé si el tuyo fue, pero tuvo que ser un espectáculo ver allí la cara de los niños, ¿no?
El mío no, porque es muy pequeño. Tiene 3 años y de momento estamos llevando de 8 a 18 años porque a los grupos un poco menores es más difícil controlarlos y es más complicado también que presten atención o no se dan cuenta de tantas cosas. Pero disfruté muchísimo, disfruté pues como un niño, como igual que ellos. ¿Qué? Al final es un poco, esta idea surge un poco también de la experiencia de cuando íbamos al colegio, te llevaba muchas veces al cine, al teatro y compartías experiencia con chicos y chicas de otros coles, que a lo mejor te encontrabas a tu vecino de la playa, o el de dos pueblos de al lado, o el de tu amigo con el que vas a música, y te encontrabas ahí con ellos, y son días inolvidables de los que siempre te acuerdas. Primero, porque no vas a clase, y segundo, porque haces una nueva actividad, claro, que siempre es mucho más entretenida que la rutina del colegio diaria.
Ayer, además, la CB aprovechó el partido para pelear contra el bullying, ¿no? Y fue casi el lema del partido, ¿no? Y la ACB que ha tomado muy buena nota y hay clubes ya que me imagino que estarán pensando hacer lo mismo.
Sí, por supuesto. Al final, como tú has dicho, Fuenlabrada también fue uno de los que continuó con esta idea y me consta que varios también estudiándola. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Aquí se dan muchos factores. Uno de ellos principalmente es que Sito Alonso es nuestro entrenador, que cree en ello, que renuncia a un día de entrenamiento para que puedan venir chicos y chicas de todos los coles e institutos de la región de Murcia a ver un show, y el equipo ese día pues no entrena, hace otra cosa, que es mostrar el baloncesto, venderlo, enseñar los valores que tiene, lo divertido que puede llegar a ser y acercar tanto el baloncesto como esa lucha contra el bullying a los más jóvenes, pero es el principal promotor y culpable de que se pueda llevar a cabo, sí, porque claro, con otro entrenador no pasaría.
Es que si alguna vez por lo que sea nos sigue, casi le va a pelear el puesto a Fran Sáez como speaker, ¿eh?
Bueno, fíjate, al margen de que te deje hacerlo, que eso ya es complicado en el deporte de alta competición, se involucra como uno más. Él tiene un campus que no sé si lleva más de 30 años haciéndolo entre su padre y él.
En Monzón.
Y es que él le apasiona el baloncesto y le apasiona entrenar y le apasiona enseñarlo, pero no solo a nivel profesional, sino a todos los aficionados, a más jóvenes, a los mayores que quieran acercarse. Y bueno, tú lo conoces bien también, no tiene ningún problema en volcarse con todo, en explicar las cosas que él cree, no sé. Al final él vive por y para el baloncesto, es su vida.
Y luego contar con un grupo de jugadores como esto, donde te aparece el loco este de Dylan Ennis, que está todo el partido grabando vídeos, no sé, no he mirado Instagram hoy, pero tiene que haber colocado, no sé, me decía ayer incluso luego Nemanja Radović que este va a ser influencer, que la ACB debería tomar nota para apuntarlo como influencer para el futuro.
Claro, es que es otro de los culpables de que salga también, porque se vuelca con los chicos y chicas como uno más, da show, espectáculo, es un padrazo también. El año pasado se trajo a sus hijos, este año al final dice que habían estado malos y llevaba muchos días perdiéndose cole y no quería que perdieran más clase. Pero es alucinante también cómo gente como Dylan o Jonah Radebo, que era su primera edición, pues se vuelcan tanto con este espectáculo.
Bueno, y al final, ¿alguna anécdota ayer en la intrahistoria que nos pueda quedar del partido, Felipe, antes de que hablemos del partido del Madrid del domingo? ¿Alguna cosita así que nos pudiera pasar desapercibida? Dile a Leo que se calle un poco, anda.
Sí, es que justo me había dejado perfectamente hablar, me he ido a otra habitación y ha venido a buscarme, sé que se sentía solo. No, de cara al partido del Madrid, no tenemos principales novedades ahora mismo. Bueno, una grande, claro. Y es que Sito Alonso va a recibir, justo antes de empezar el partido, el premio al mejor entrenador de la temporada pasada por parte de la Asociación de Entrenadores, y viene José María Gabaldá a entregárselo, que es el presidente de la asociación.
Juan María Gabaldá.
Juan María, perdón.
Este sí, le vi yo entrenar en Manresa. Qué mayor soy, Felipe.
Bueno, claro, hace años ya que no entrena en ACB, así que... Pero tú es que llevas también toda la vida haciendo baloncesto.
Sí, y ojalá me pueda seguir haciendo muchos años. Oye, que sé que estás ahí ocupado con tu pequeñajo que se lo pasa en grande cada vez que hay una fiesta, ¿eh? Este es como tú. Me parece a mí que te va a imitar, ¿eh?
Es que lleva muchos años también yendo a baloncesto y, bueno, muchos años es que tiene.
Más de tres no lleva.
Tenía 3 meses así, ya lo llevábamos al pabellón. ¿Qué va a hacer? Si están su madre y su padre trabajando todos los partidos, pues por ahí tiene que estar. No hay otra cosa.
Amigo, cuídate mucho. Nos vemos mañana.
Un abrazo grande. Adiós.
Felipe Meseguer, director de comunicación de UCAM Murcia Club Baloncesto, hablando de esa intrahistoria que supuso ese partido del recreo que se celebró ayer en el Palacio de los Deportes, repito. Yo me quedo con una frase que me dijo Nemanja Radović, que la escuchamos aquí ayer. Ver sonreír a un niño o ver a un niño feliz es lo más grande. Este es más grande que un niño, pero a este le gusta la guerra. De niño tiene que haber dado guerra que no veas. Pedro M. Lozano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. Dice mi padre muchas veces que la única cosa mala que me desea es que algún día me salga un niño como yo. O sea, que no sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, sí. Vamos, enteramente responde a mi pregunta. Oye, vamos a rápidamente a reanalizar un poquito cómo fue la jornada ayer, la jornada este fin de semana en Segunda Federación, y luego también hablar un poco de la Copa del Rey, y te quiero preguntar por el Balón de Oro. Pero en fin, eso después. Oye, buen fin de semana, excepto la Minera, que perdió el liderato cayendo 3-1 ante el Antoniano. Victoria vuestra, del Águilas en este caso, y de la Unión Atleti remontando, y empate en Linares, ante el Linares, del UCAM Club de Fútbol, que es líder. Con lo cual, la jornada, si exceptuamos lo de la Deportiva Minera, no ha sido del todo mala.
No, yo creo que buena. Es cierto que esa derrota de la Minera en casa del Antoniano, que por cierto es un equipo que aunque...
Está en puesto de playoff.
Creo que está en la misma puntuación que la Almería, creo recordar, me parece que está fuera, pero es un equipo que aunque en teoría estaba hecho pues para la permanencia, es un club bastante humilde, lleva una racha maravillosa y yo creo que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de este comienzo de temporada. En la semana pasada te decía que yo a la Minera la veía muy bien y sigo pensando lo mismo, no creo que esta derrota es manche nada. Es la segunda de la temporada, el equipo sigue en posición de, no posición, pero sí en puntuación de liderato, y como te digo, yo creo que no, que esta derrota, aunque sea inesperada, que repito, va con muchos asteriscos por ese buen momento del Antoniano, no empaña el buen comienzo de temporada. El UCAM yo creo que saca un buen punto en casa de Linares, uno de los partidos posibles más difíciles que iba a tener este año, el resultado de la Unión es muy bueno en casa, y mi Águila pues también consiguiendo una victoria, quizás no en el partido más brillante en casa, pero que hacía mucha falta sobre todo para llegar a esta cita de la Copa un poco más tranquilo.
La semana pasada hablábamos del tema arbitral, no te voy a preguntar cómo fue el arbitraje el otro día, sino qué repercusión ha tenido el acta y demás del partido del otro día, o no hubo nada así descatacable.
Bueno, lo del acta al final quedó en 4 partidos para Joel Rodríguez,
no más.
Si viste y cuenta de eso, se recurrió en 2 ocasiones, pero la federación, bueno, en este caso el comité de competición, no aceptó esa apelación. Yo ya te comenté la semana pasada, no me quiero enrollar en lo mismo, que había muchos defectos de forma. El comité de competición pues no le parece motivo suficiente para retirar esa sanción a Joel Rodríguez, que ha cumplido un partido y le quedan 3, de forma muy injusta, insisto, pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer ya nada más.
Llega la Copa del Rey, mañana saltan a escena el Águilas precisamente, en casa ante el Castellón, el sí. Yeclano Deportivo en Laredo y el Fútbol Club Cartagena ante el Beasaín de... Recordemos que ahora mismo es colista de Segunda División el Fútbol Club Cartagena ante el Beasaín, un equipo de Tercera Federación. ¿Cómo ves esta jornada y sobre todo el partido del quizás más el más atractivo para todos, ese Águilas Club Deportivo Castellón? ¿Cómo ves ese partido? Porque ahora mismo el Castellón es quinto en Segunda División.
Sí, a ver, yo creo que son 3 partidos dificilísimos para los 3 equipos murcianos. En el caso del Cartagena, pues quizás la diferencia de categoría sí le convierte un pelín más en favorito, pero es un viaje largo.
Campo.
Es un campo que seguramente va a apretar mucho, un campo difícil, pequeño, muy justito, más o menos lo mismo que le va a pasar al Yeclano, que es cierto que yo creo en ese sentido Adrián Hernández se va a sentir cómodo, pero lo mismo te digo, es un desplazamiento muy largo que evidentemente pues te penaliza de cara al sorteo. Y en el caso del Águila, yo creo que tuvimos buena suerte en lo atractivo del rival, pero mala suerte en lo puramente deportivo. Yo el otro día estuve viendo al Castellón contra el Zaragoza y es un equipazo. O sea, no es un recién ascendido al uso. El año pasado yo creo que todos lo vimos en ese duelo por el ascenso, era un equipazo en Segunda B, pero es que en Segunda sigue con la misma esencia. Está en la zona alta,
y yo creo de verdad que es un equipo que hasta el final va a estar peleando por subir.
Es que viene con la inercia de lo que fue el año pasado en Primera Federación, donde en el grupo 2 se paseó por completo.
Sí, y que tiene un equipazo. Es que repito que uno mide la plantilla del Castellón y hay jugadores con 50, 60 partidos en la Premier League, muchos con experiencia en Primera División, otros que a lo mejor no son tan conocidos para el gran público, pero como tú bien comentas, vienen con esa inercia ganadora de la Primera Federación. Y a mí la verdad que es un partido que me apetece mucho por todo lo que conlleva para el pueblo y por lo que vamos a vivir. Va a ser un ambiente precioso mañana, seguro. Pero por otro lado, uno ve el sorteo y piensa, pues podemos tener un poquito más de suerte, porque a ver, nos ha tocado un equipo que ahora mismo llega posiblemente en el mejor momento, no de la temporada, sino de los últimos 15, 20 años.
Bueno, y la Minera que termina, fíjate, la Minera, lo que ha servido para Águilas, el Águilas supone poner a Águilas, que Águilas tiene muchas cosas, evidentemente, pero el fútbol también le pone en el mundo, como al Yeclano, pero para un sitio como el Llano del Beal, estar jugando la Copa del Rey y ponerse, yo te digo que me han llamado compañeros de otros sitios preguntándome de dónde es este equipo, de una localidad tan pequeñita como el Yali, como el Llano del Beal, y que ahí están, y me han dicho que algunos locos, autobús y medio me decían ayer, estaban cerca de los dos autobuses, van a Tudela, que está ahí al lado.
A ver, es que yo creo que la magia de la Copa está precisamente en eso. En la previa, por ejemplo, que hacía Fran Alcoy para nosotros, para Chay Las Castellón, él decía que se han visto muchas sorpresas. Yo creo que todos hemos vivido momentos de Copa del Rey. Por ejemplo, me viene a la cabeza el Alcorconazo, por un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Yo creo que la Minera va a tener sus opciones. Es verdad que ha tenido mala suerte en el sentido de no va a poder disfrutarla en casa, le toca un partido fuera, pero también dentro de todo lo malo, te ha tocado un segunda red, que evidentemente no va a ser un partido fácil, menos con un desplazamiento también tan largo, pero oye, al final es un rival de menor categoría. Yo no sé cómo va a afrontar el partido la Minera, pero tengo la sensación de que, sobre todo con la situación cómoda que tiene en Liga, puede tomarse ciertas licencias como para intentar ganarlo, que seguro que lo va a hacer, y para pasar de ronda. Y si lo hace, solo por recordarlo, lo mismo le pasaría al Águila, puede que al Yeclano también. Pero si la Minera y el Águila pasan de esta ronda, salvo sorpresa estadística mayúscula, lo normal es que te caiga en Primera División, y creo que es la mejor motivación posible.
Es que no, es que a la Minera le podría caer hasta un equipo de competición europea. Es decir, cuidado, ¿eh?
Bueno, yo creo, no te quiero corregir, no, pero creo que el sorteo va con... Los primeras están en el mismo bombo todos. O sea, lo mismo te puede tocar un competidor.
Sí, es verdad, sí, no. Sí, es verdad.
Lo que sí que es cierto es que luego en la siguiente ronda entrarían los equipos de la Supercopa. Hablo de memoria, Barça, Madrid, Athletic y Mallorca.
Exactamente, ese era mi despiste. Bueno, ayer te vi muy cabreado con algunas cosas que viste de lo del Balón de Oro, ¿eh? Te leí por ahí muy cabreado por algunas cosas que habías escuchado en algún programa, ¿no?
Yo no estaba enfadado con el Balón de Oro, yo estaba enfadado con parte de la profesión del periodismo deportivo, y si quieres te lo argumento. Tú sabes que yo en ese aspecto yo soy un romántico de esta profesión, y que yo me he criado con una serie de valores y soy muy vieja escuela, pese a ser relativamente joven en ese sentido. A mí me duele ver que ayer era uno de los días más históricos de la historia del fútbol español, 64 años sin un Balón de Oro masculino, por suerte si tenemos el femenino con Aitana y antes con Alicia Putella, pero ver que todo eso está empañado por el cabreo del Madrid, porque el hecho no se le den a Vinicius. A ver, yo entiendo que hay argumentos deportivos de sobra para pedir el Balón de Oro para Vinicius, yo eso no lo discuto, pero me duele mucho haber visto en portadas ayer de medios nacionales, y prácticamente todos, dando pábulo a todo eso. Tengo que decir que hay una excepción, y no es porque estés tú delante, pero
en esta casa en
concreto, Juanma Castaño hizo un comienzo de programa, una editorial
espectacular.
Maravillosa.
Tres minutos espectaculares. Quien pueda escucharlo, que lo descargue en cope.es, porque además lo deja muy, muy clarito, ¿eh?
Sí, y de hecho dice una opinión bastante parecida a la que yo te acabo de expresar. Decía que una frase que se me quedó grabada, que dice algo así como que en un día tan feliz para el fútbol español había gente a la que parecía que había quedado el pésame. Y yo creo que es la mejor representación posible.
Pues amigo, por cierto, el Betis el otro día bien, ¿no?
Bueno, un partidazo. Sí, un partidazo. De hecho dijo Pellegrini que la mejor primera parte desde que está él en el banquillo. Es cierto que es un partido que uno lo ve repetido y es surrealista que no lo gane 4-0, porque tiene dos balones a la madera, un gol anulado, un mano a mano fallado, aparte del gol, que además paradójicamente es en propia puerta, pero a nivel de juego yo te puedo decir que pocas veces he visto un Betis tan superior en un partido, por lo menos ante un rival del nivel de Atlético Madrid.
Pues vamos a ver qué ocurre, que nos vamos. Le vamos a dar paso a Pilar García Muñiz, que es la que viene a continuación y que creo que tú te gusta escucharla, ¿no?
A mí me encanta. Yo en cuanto
Me gusta más que escucharte a ti. O sea, que en cuanto termines tú, me engancho con ella.
Anda, cuídate mucho.
Un abrazo, Vicente. A ver si la semana que viene hablamos de la siguiente ronda de la Copa.
Eso esperemos. Recordamos que nos vamos, que vuelve el deporte a las 8:30 a la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.